Esta tarde, un evento realmente muy importante para todos los cordobeses y tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con lo que hoy significativamente puede estar en peligro en la República Argentina. Y por eso asume doble importancia y es la inauguración del área bibliotecológica de la sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional en el Correo Argentino. La sede del Correo Argentino, que está en Colón y General Paz, va a albergar de ahora en más la biblioteca de la sede Juan Filloy, que es la depositaria de la Biblioteca Nacional aquí en Córdoba. Bueno, para eso han estado trabajando y han venido laborando intensamente quien es Juan Sasturain, nuestro querido Juan Sasturain, porque lo queremos a través de sus libros, a través de los programas, que es el director de la Biblioteca Nacional, Guillermo Davido, que es el director de Cultura, también de la Biblioteca Nacional, Raúl Tamargo, el hombre local, coordinador general de la sede Córdoba, que se llama Juan Filloy, y Matías Rodeiro, que es coordinador de Cultura. A los cuatro, bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Sin miedo, sin miedo.
La verdad que es un gusto tenerlos acá en la radio pública y poder destinar, aunque sea unos minutos, para, bueno, para hablar del tiempo que estamos viviendo en el que no solo los discursos negacionistas, más temprano, hace unos minutos, pasábamos al aire, por ejemplo, declaraciones de Marra o declaraciones de Milei o de tantos otros personajes de la política contemporánea que no hacen más que mostrar una ignorancia supina de lo que es la vida y la cultura argentina. ¿Les parece que es así o es que ellos tienen, Juan, una mirada de mundo que supone otros valores distintos a los de la Biblioteca Nacional, por ejemplo?
Sí, ambas cosas. Bueno, primero, muchas gracias por invitarnos a participar del programa. Ambas cosas son ciertas, ¿no? Ambas cosas son ciertas, pero nunca la ignorancia en este caso no es inocente, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay cierto tipo de ignorancia que se puede llamar ignorancia activa, ¿no? Que es el principio del negacionismo, ¿no? Yo creo que son todas formas sutiles de negacionismo. Es decir, ir contra toda evidencia, contra toda demostración, y además un mecanismo habitual y perverso que es apostar a la acción del tiempo y la desinformación, ¿no? Hoy en día, paradójicamente o no, el bombardeo informático sustituye un mensaje por otro a una velocidad antes jamás registrada. Y entonces esa capa de información va sustituyendo a las anteriores y bueno, los nuevos receptores se quedan con lo último, ¿eh? Y eso último parece ser lo único que hay, ¿no? Así que hay algo de eso en términos técnicos pasa. Ahora, no es un problema técnico, es un problema político y es un problema, bueno, de la patria en peligro, así nomás, ¿no?
Claro. Realmente luce fantástico que un organismo de tanta trayectoria, tanto prestigio como la Biblioteca Nacional, también en Córdoba pueda tener su expresión, su pata, y que en definitiva también muestre un auténtico federalismo, digamos, ¿no? Porque eso es federalismo, digamos, que en Córdoba también esté la posibilidad de estar ligados en lo que significa el trabajo de la biblioteca. ¿Cómo nace esto y cómo se ha ido articulando?
Bueno, esta gestión decidió de algún modo prolongar acciones que venían haciéndose hace muchos años, que tenía que ver con la producción de exposiciones, en fin, distintas situaciones en lo que se da en llamar el interior del país, ¿no? Es decir, en distintas provincias. Y nosotros, como entre otras cosas, muchos de los que formamos parte de la biblioteca somos paisanos del interior. Siempre visualizamos como problema el hecho de que la Biblioteca Nacional esté solo en Buenos Aires. Es el organismo más antiguo que recoge la memoria histórica de la nación desde su etapa independiente. Fundado por Mariano Moreno en 1810, y ese dato es un dato muy importante porque significa que justamente si hay una transmisión de la memoria histórica y una construcción política de la memoria histórica, no debe estar solo en Buenos Aires, digamos. La memoria cultural del resto del país, de todo el país, para nosotros es fundamental que sea acogida, valorada, disponibilizada, democratizada la federalización, que es el nombre que le hemos puesto a este proceso de abrir sedes en distintos puntos del país, supone la democratización de la cultura. Por un lado, la puesta en valor de la cultura regional de cada espacio y la comunicación con la cultura universal. Después de todo, estamos en la biblioteca de Paul Grussac, de Jorge Luis Borges, de Horacio González, de Juan Sasturain, que han puesto en diálogo la cultura argentina con el conjunto de la cultura universal. Entonces, para nosotros es muy importante que nada más y nada menos que Córdoba, que es una redundancia decir que es una ciudad letrada con medio milenio de existencia.
O ¿no? Al menos debería serlo.
Yo creo que sigue siéndolo y aquí, esto recogiendo un poco lo que decías, es decir, hay efectivamente políticas públicas por parte de algunos actores de la historia contemporánea que pretenden sepultar la cultura, pero creo que la sociedad argentina tiene reservas democráticas suficientes e institucionales suficientes como para que la cultura, que es el último bastión que sostiene una nación, derrotados los ejércitos, derrotadas las almas, la cultura todavía permanece, ¿no?
Claro.
Los libros, las instituciones, las personas que la sustentan. Yo creo que la cultura, claro, de algún modo, es el último bastión que va a permitir reponer y mantener la democracia en nuestro país, que está en riesgo, ¿no?
Claro.
Entonces, la fundación y reapertura de este segundo momento de la Biblioteca Nacional en Córdoba, la Biblioteca Juan Filloy, me parece que obedece de algún modo a ese deseo de democratizar y popularizar la cultura.
Clarísimo, Guillermo. Gracias por estos conceptos. Quería preguntarle a Raúl como a Matías, ¿cómo está siendo la experiencia acá en Córdoba? El escenario cordobés, la respuesta que ha habido por parte de la ciudadanía, pensándolo, tomando dos expresiones que han tenido Juan Sasturain y Guillermo Davido. Juan decía, de lo que se trata es que hay un problema que es la patria en peligro. Y recién Guillermo decía, la democracia está en riesgo. Bueno, ¿cómo lo están viviendo ustedes acá en Córdoba? Están ahí viendo quién habla. Yo les cuento a quienes nos están escuchando que, como si fuera el consejo de los grandes sabios, tenemos a nuestros invitados sentados al frente mío, los cuatro en fila, y ahí viendo quién
habla. No es un
habla
pelotón de fusilamiento, pueden hablar, ¿eh?
Bueno, ahí vamos.
No, bueno, pero... No, yo te puedo contar un poco más cómo... Vos empezaste la pregunta... Empezaba interrogando sobre la recepción de la, en Córdoba de este proyecto de la Biblioteca Nacional, y en ese sentido te puedo decir que ha sido casi 100% favorable, digamos. Se han acercado rápidamente actores de la cultura, desde editores, autores, docentes, todo tipo de actores culturales, a darnos ánimo. Nosotros llevamos más de 2 años en la ciudad y hemos tenido algunas dificultades en los inicios para instalarnos. Por eso, claro, lo que acabamos de inaugurar hoy es el primer espacio que puede brindar servicios tradicionales de biblioteca. Es decir, donde puede ir un usuario, consultar un libro, sentarse a leer o llevar sus apuntes y estudiar. Esto recién lo estamos consiguiendo después de 2 años y medio, lo cual demuestra que hubo algunas dificultades, y creo que esas dificultades se sortearon por muchas razones, pero entre otras razones por la ayuda, la colaboración y la solidaridad de la comunidad cordobesa. De mi parte, al menos, yo no he sentido más que una buena recepción, o buenísima recepción, podríamos decir.
Claro, Juan, vos que has trabajado tanto la historia de la literatura, también a lo mejor viene bien conocer y dar cuenta de lo que ha sido la comunicación entre lo que recién Guillermo decía, el interior, ¿no? Esto, como nos denominan los porteños, y el puerto, en el cruce de escrituras, en el cruce de grandes figuras, que han entablado también una suerte de diálogo importante aquí en la Argentina, ¿no?
Obviamente, a partir de ese diálogo que se construye, ¿no?
Claro.
El caso Filloy es Por algo elegimos a Fillovia, además, ¿no? No era un capricho, sino una necesidad de que el nombre de Don Juan quedara plasmado. Sobre todo, en un doble sentido, porque él es doble o triplemente descentrado. Fillovia es un hermoso caso de descentramiento. Incluso con relación a Córdoba misma, ¿no es cierto? Con la cual tuvo una relación ambigua de rebote, de ida y vuelta, desde Río Cuarto. Y ni hablar con respecto a los focos habituales o a los núcleos centrales tradicionales de la cultura argentina, o por lo menos de lo que podría ser la inteligencia, ¿no? Esa bipolaridad entre lo que se llamaría, pongamos todas las comillas, ¿no?, el centro y el interior, hace largo tiempo ya que en algunos aspectos, tal vez no en lo fundamental, pero en algunos aspectos, en muchos aspectos, se ha diversificado largamente, largamente. Hoy en día, por ejemplo, en el mundo editorial, que es un ejemplo muy que se puede tomar en cuenta para comparar épocas, zonas, en el mundo editorial, la diversificación editorial, la existencia de múltiples sellos que, por lo que permite hoy en día la tecnología, tienen acceso a la publicación con mayor facilidad, ha demostrado que la concentración que existía en las editoriales en el centro de Buenos Aires respecto del interior era nada más que un problema no era un problema de producción, no es que no hubiera autores, no es que no hubiera editoriales mismas, sino que había ciertos mecanismos de concentración que lo impedían. Hoy en día, que muchas de esas barreras han desaparecido, hay una cantidad. Yo dije la otra vez, ni los cordobeses saben cuántas editoriales tienen, ¿no? Una forma de elogio.
Hay toda una ebullición en ese sentido.
Totalmente. Doy el ejemplo de la industria editorial porque es probablemente una industria muy particular, además, son todos contrapropistas, ¿no?
Claro.
En que los roles están todos superpuestos. El autor, el editor, son casi muchas veces inseparables, ¿no? Pero es un ejemplo lindo el mundo editorial para ver cómo se han entreverado las cosas, saludablemente, ¿no?
Me gustaría agregar, sí, a lo que dice Juan, que hay también un fenómeno, en el caso de las editoriales cordobesas, que es un fenómeno también que se está invirtiendo porque hay numerosas editoriales de Córdoba que editan autores de Buenos Aires, por ejemplo. Ajá. Esto es algo que me parece que hace 30 o 40 años era medio impensable, siempre al revés el camino.
Y que claro, habla de este diálogo, ¿no? Y de estos cruces y entramados. Yo quería consultarle a Juan, pero a todos en general. Veía un anuncio a propósito del 28S, que es el jueves que viene, pasado mañana, que van a salir las mujeres a la calle en contra de las derechas. Veía un anuncio que decía: los artistas y trabajadores de la cultura también salimos a las calles y adherimos a esto. ¿Cómo están viendo? ¿Han salido expresiones interesantes? La buena acogida de la Biblioteca Nacional acá en Córdoba, pero al mismo tiempo esta preocupación presente en todos respecto de lo que va a pasar con la cultura y las necesarias políticas públicas que hace falta que pueda el Estado continuar desarrollando. ¿Cómo están viendo este tiempo electoral y las propuestas que están apareciendo en este escenario?
Justamente estábamos hablando de ese tema con Matías, y él formulaba con mucha precisión esta coyuntura, ¿no?
Y bueno, ahí me parece que un tema fundamental, además de la cuestión de la cultura que decía Guillermo, relacionándolo con esta manifestación de las mujeres, son los cuerpos, que también son los que están en peligro ante el avance de las derechas. Uh-huh. O sea, no hay cultura sin cuerpos. Uh-huh. Y en este caso, el colectivo de mujeres, disidencias, trabajadores, trabajadoras, todos esos cuerpos están amenazados por estos discursos y estas prácticas políticas de la extrema derecha. Así que sí, me parece sumamente necesario apostar y redoblar las apuestas de las políticas que defiendan los cuerpos de los más vulnerados y vulneradas, tanto de la cultura, de derechos humanos, etcétera.
Claro, y para que haya cultura hay que poner el cuerpo, podríamos darle la vuelta, ¿no? Una preguntita para cerrar la entrevista tiene que ver con la actividad propiamente dicha de la Biblioteca Juan Filloy, ya instalada en el Correo de Córdoba aquí. ¿Cuándo empieza a atender? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cómo hay que hacer para acercarse y leer?
El área bibliotecológica, es decir, la biblioteca, para hablar en criollo, mañana mismo desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas, en el primer piso del correo, ya se puede visitar y usar su servicio, consultar sus libros.
Pasás directamente, vas al correo y subes al primer piso.
Exactamente. Y en el área cultural, mañana en la Biblioteca Córdoba, empieza el ciclo Córdoba Mata,
claro,
de la cual también participamos en la organización e invitamos a todos y a todas.
Genial. Vamos a estar repasando todas esas actividades y adelantar con ustedes presentes que el martes 3 de octubre acá en Córdoba se va a hacer el Festival Manifiesto Primavera, que son los artistas, las artistas, el mundo de la cultura y de la comunicación, con un festival muy grande acá en la esquina de General Paz y Santa Rosa.
Una cosita muy breve, anécdota, poco lo que decían los compañeros sobre las instituciones y las personas. No es menor el hecho de que el director de esta radio fue el que tuvo la idea de que fuéramos al correo y nos conectó con el correo.
Mira vos, a veces se le ocurre.
Exactamente. Hoy me enteré yo de ese dato que me dieron los
Y un pedido, Juan, usted tiene que renunciar a la Biblioteca Nacional.
Sin duda.
Usted tiene que renunciar y volver a hacer los programas con los que nos ha deleitado a todos los argentinos, a escribir de vuelta. Ojalá que en algún momento podamos volver a disfrutarlo también en esa faceta, pero agradecerle mucho todo este laburo que está haciendo la Biblioteca Nacional. Para esto también sirven los medios públicos. Yo me imagino la lista de medios privados que lo han atosigado para hacerle notas en esta jornada. Un montón, ¿no?
Gracias, muchas gracias por el aporte, por este tiempo, por venir a la vuelta a casa.
Muy bien.
Muchas gracias a ustedes.